lunes 20 de noviembre, estamos ya en el espacio análisis. En los próximos minutos, en esta ocasión, recibimos en el estudio de la radio al consejero de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, Blas Acosta, que nos va a acompañar para responder a las preguntas que se le planteen a continuación en este medio de comunicación por parte de Tero Brito, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Está con nosotros también José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Buenos días, Marusa. Buenos días a todos.
Y le damos la bienvenida al invitado. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Ya le felicitábamos a usted fuera de micrófono por esa cuota ministerial que tiene Canarias. Ángel Víctor Torres, el nuevo ministro de Política Territorial, me imagino. Bueno, yo creo que para todos los canarios, ¿no? Es una satisfacción que haya una persona de la tierra en el gobierno de Sánchez, independientemente de la ideología política que tenga cada uno. Siempre, bueno, pues se agradece esa representación territorial, pero yo me imagino que para los socialistas, especialmente para los canarios, es una alegría, ¿no, Blas?
Sí, así es. Ya lo felicitábamos esta mañana a primera hora cuando nos comunicaba que iba a ser designado ministro, ¿no? Yo creo que para el Partido Socialista en Canarias es una magnífica noticia, y creo que para Canarias también en general, ¿no? Que sí está en el ministerio ministros canarios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no, me parece que no sé si serás el sexto o séptimo. Yo creo que los medios de comunicación hacen ya un repaso a los ministros canarios que ha habido en los distintos gobiernos democráticos, y bueno, pues van unos cuantos, ¿no? Tero, ¿a ti te ha sorprendido? Bueno, se estaba barajando el nombre de varias personas. Finalmente ha sido Ángel Víctor Torres, no, pero se barajaba
el día de Maduro, hombre.
¿Perdón?
El Víctor es secretario general, hasta los otros días presidente del gobierno de Canarias.
Sí, pero se hablaba como una...
Le salió por otro lado el tema.
Sí, pero se hablaba también de una persona muy, muy cercana, que igual Blas nos puede comentar, muy cercana a Pedro Sánchez, como es el que fue presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Hay quien recordaba esta mañana que fue de los pocos que creía en él cuando se recorría España en un coche pequeñito, ¿no? Presentando su candidatura como secretario general del Partido Socialista.
Bueno, Blas. El Partido Socialista ha tenido en Canarias la... Bueno, el debate que se debe tener en estas ocasiones, pero obviamente es una designación propia, directa, del propio presidente del gobierno, claro. En este caso Pedro Sánchez, ¿no? Más que la rumorología, la realidad, yo creo que siempre se estuvo en la posibilidad, en el caso de que hubiera ministerio, porque fuera Ángel Víctor el que optara a ello, y además política territorial, ¿no? Sobre todo por la importancia que tiene en el ámbito de las competencias que se tienen con las comunidades autónomas, el desarrollo de los estatutos de las comunidades autónomas. Yo creo que tienen un trabajo arduo por delante, y desearle la mejor de las suertes, tanto al gobierno como a Ángel Víctor en su ministerio, ¿no?
Permíteme una pregunta más antes de ceder la palabra a los compañeros. ¿Qué pasa ahora en el Parlamento de Canarias?
Bueno, el Parlamento de Canarias, lo que pasa es que entra Rafael Nogales, porque es el número 5 de la lista regional, vas a ser diputado, y a partir de ahí se reorganizará el grupo parlamentario, ¿no? Ángel Víctor estaba como presidente del grupo parlamentario y ostentará ese cargo, pues, quien decida el ejecutivo en los próximos días.
Uh-huh. Podemos recordar que Sebastián Franqui es el actual portavoz, ¿no? En la Cámara regional.
Así es.
Bueno, pues accede otro majorero al Parlamento, a la Cámara regional, y bueno, le deseamos también mucha suerte a Rafael Nogales en su nueva andadura política con cargo público, que Rafael siempre ha estado, bueno, pues en lo que es la parte orgánica, ¿no?, del Partido Socialista desde hace muchísimos años. Perteneciendo a órganos insulares, pero también regionales, ¿no?, en el Comité Regional.
Está en la Ejecutiva.
En la Ejecutiva Regional del Partido Socialista. Tero, adelante.
No, digo que será cuota de Blas también, hablando ya a nivel... será de la cuota de Blas Acosta. No, es que no lo sé, pero bueno... Pero bueno,
permíteme una cosa. Tú nunca haces una pregunta si no sabes la respuesta.
decía Marusa que lo que ha pasado ahora en el Parlamento de Canarias, bueno, que entra Rafael Nogales, que yo me alegro por Rafael Nogales, por Rafa, que siempre ha estado ahí. Y qué más puede pasar en el Parlamento de Canarias, porque hay una cosa que poco a poco se va calentando, va subiendo de tono. Hay posibilidades de que, posibilidades, bueno, o riesgo, como lo quieramos llamar, unos ya diremos posibilidades, otros diremos riesgo, de que haya un cambio en el gobierno de Canarias, de cambios de fichas, de quien cambio está de ahora, pues deje de estar y... Sí, parece, bueno, hay bueno, una posibilidad que está ahí siempre, ¿no?
La realidad es que Ángel Víctor ganó las elecciones, ¿no? Y la ganó en lista regional con 120.000 votos de diferencia sobre el segundo, que fue el presidente actual, ¿no? Fernando Clavijo, ¿no? Y sobre el Partido Popular, pues, mucho más. Y la aritmética parlamentaria, pues, da los números que han dado y eso es perfectamente legítimo, ¿no? Como ha ocurrido también ahora mismo en la elección del presidente del Gobierno de España, ¿no? Que pueda ocurrir o no, y nosotros entendemos que Coalición Canaria y Partido Popular, pues, bueno, tenían un acuerdo previo, ya lo decíamos antes de las elecciones, lo materializaron una vez se produjeron esas elecciones, y yo entiendo que seguirán materializando, donde hubo un acuerdo o pacto distinto al del Gobierno de Canarias, fue en Fuerteventura. Luego ha habido en esta negociación con la Agenda Canaria un acuerdo también de Coalición Canaria con el Partido Socialista a efectos de votar a favor en la investidura, con una serie de asuntos en esa Agenda Canaria, desde el REF hasta las competencias pendientes de transferir y la financiación de la comunidad autónoma, y a partir de ahí también es cierto que se ha llegado a un acuerdo en el Ayuntamiento de La Laguna, donde no teníamos la mayoría absoluta de un gobierno, sí teníamos, éramos más votados, y entendemos que hasta ahí, de momento hasta ahí, no hay otras cuestiones, al menos que conozca yo, que se pudieran dar en
pero
en,
ahora
en
no está futuro. Ángel Víctor aquí, está Ángel Víctor va a estar en Madrid.
Bueno, a lo
que cual está, podría, a su momento podría ser un hándicap, ¿no? Ahí de...
Bueno, la respuesta que me estás pidiendo, que si pudiera haber un gobierno, un acuerdo, Coalición Canaria, Partido Socialista en un futuro, y Coalición prescindiera del Partido Popular, pues se podría dar, desde luego, con Ángel Víctor en Canarias no sería vicepresidente de alguien a la que le ha ganado las elecciones. Eso no cabe duda que la aritmética se daría.
Eso es lo que te quería plantear, ¿no? Que no está Ángel Víctor, pues parece que hay más posibilidades. No quiere decir que no veo yo, que no tengo yo noticias de que se vaya a producir, no quiero decir eso, sino la posibilidad, pues al no estar Ángel Víctor, pues
es una posibilidad mayor, es un porcentaje mayor de posibilidades de estando Ángel Víctor, sí.
Eso es lo que planteaba, sí, ¿no? Y bueno, no es que lo planteaba yo, es que la gente empieza a hablar de la posibilidad desde el momento en que se confirma ya, pues, que Ángel Víctor es ministro y no va a estar en el Parlamento de Canarias, ¿no?
Eso es. Estoy de acuerdo con esa reflexión.
Uh-huh. Adelante, José Chu.
Bien, ¿no? Yo quería preguntarle también al presidente insular de los socialistas más obreros si cabría la posibilidad de que hubiera otro ministro más, el ministro de Turismo, pero acaba de ya saltar la noticia que el nuevo ministro de Turismo es Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona entre 2006 y 2011. En fin, parece que solamente será el ministro Torres. ¿Es política territorial una de las marías del nuevo gobierno o hay circunstancias favorables para Canarias en relación a esto? Se me ocurre la problemática de los hoteles de Tres Islas, del Oliva Beach, que tienen problemas en cuanto al territorio, todos estos núcleos costeros del archipiélago que están pendientes de solución. En fin, esta parte puede desde el socialismo canario intentar ver posibilidades de arreglo en cuanto a la ley de costas y a las transferencias a la comunidad.
Pero no es un ministerio como puede ser de obras públicas o pudiera ser el de Hacienda, obviamente, pero el de política territorial y administraciones públicas es un ministerio que creo que en esta legislatura va a tomar cierta relevancia e importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías hablando de los que son todos los estatutos de autonomía en las que están pendientes de transferir a las comunidades autónomas lo que está aprobado en sus estatutos. En el caso de Canarias, pues terminar con la sesión completa del ámbito de las competencias en costas, ¿no? Esas adicionales que para tomar decisiones jurídicas en función de la ley que está en vigor y obviamente las leyes estatales, pero tomar las decisiones en el caso de Canarias, no ocurra lo que ocurrió, que por la puerta de atrás el Ministerio de Transición Ecológica pues recurrió la autorización que se dio para la renovación del hotel del Oliva Beach, por ejemplo, pero hay muchas más. Es una, en este momento con el debate y con lo que vamos escuchando, esto es casi 3-4 meses que se ha conformado gobierno, la cesión de los trenes de cercanía a la gestión de, por ejemplo, de Cataluña o incluso algunas como las competencias en la gestión de la seguridad social en País Vasco, aunque obviamente el Ministerio de Seguridad Social algo tendrá que decir ahí, ¿no? En cualquier caso, hay muchas comunidades autónomas pendientes de cesiones de competencias en cuanto a financiación y en cuanto a cesión de las mismas para la gestión de las mismas, en la que yo creo que es un ministerio fuerte o potente, ¿no? Para darle fuerza a las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, la agenda canaria, obviamente, esas fichas financieras o esa agenda de peticiones de tanto económicas como de gestión y mantenimiento y en este caso exposición de lo que es el régimen económico y fiscal canarias a la hora de dotarlo presupuestariamente desde que tenemos estatuto renovado desde hace escasamente pues 5 años, yo creo que cobra fundamental importancia, ¿no? Y ahí es donde entiendo que el trabajo en el caso del Ministerio de Política Territorial y la persona de Ángel Víctor Torres para con Canarias debe de ser un trabajo consensuado, pero muy importante, porque luego se la juega también, ¿no?
Se me ocurre, señora Acosta, que oyendo ahora sus palabras, efectivamente Pedro Sánchez hace unos días, después de la investidura, hablaba de que esta puede ser la legislatura en la que se habla el debate territorial y plurinacional, en el sentido de no reforma constitucional, pero sí avanzar en el modelo de las autonomías. No creo que llegara a un Estado federal, pero sí es verdad que las discusiones con el Partido Nacionalista Vasco y los nacionalistas catalanes abren la puerta a que las competencias de los territorios pues sean un poco mayores, como bien dice usted, en cuanto a los estatutos.
Hombre, aquellos que mucha gente no, obviamente cuando habla de la Constitución, que es la ley de leyes, de las cuales luego emanan todas las leyes que vamos realizando, que se han realizado durante estos 44 años, 45 años de democracia, debe de leer el preámbulo de la Constitución, donde se recogen esos territorios como Navarra o País Vasco o Cataluña como territorios que conforman lo que es hoy España, el país, ¿no? Es decir, yo creo que independientemente de cómo se le llame o se le vaya a llamar, España va a seguir siendo España, un país único, y a partir de ahí, mire, le digo eso porque el Estatuto de Cataluña, el que el Partido Popular recurrió y el Tribunal Constitucional aceptó ese recurso y por lo tanto declaró inconstitucional aquel estatuto famoso, el de Valencia es igual, es exactamente igual, y lo propuso el Partido Popular en Valencia cuando estaba gobernando, y en vez de poner que la lengua oficial de la zona era catalán, en Valencia pusieron el valenciano, y lo propuso el Partido Popular y está en vigor. Y nadie recurrió a ese estatuto de la Comunidad Autónoma de Valencia. Entonces, lo que ha ocurrido es que hay un discurso en el sentido que pues, cala, solo toma votos, España se rompe, bien en los sures de peninsulares españoles, pues está calando, ha calado, y bueno, y obviamente si estamos escuchando todo el día que por aprobar estatutos y de autogobierno, de gestión y de agilidad, a la hora de poder resolver por los problemas territoriales, vemos en Canarias mismo lo que es la propia agenda canaria, pues los vascos tendrán los mismos problemas, los extremeños igual, los cántabros o incluso los gallegos o los vascos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay encaje para poder resolver los asuntos, y ahora mismo es un asunto muy peliagudo el tema de la cesión de competencias. A nadie se nos escapa, por ejemplo, que comunidades como la de Cataluña, que soporta el 23% de la inmigración total de España, pues no tenga especial encaje presupuestariamente esa situación del 23% del encaje de todo lo que es la inmigración en este país, ¿no? Y luego, por otro lado, también estamos, cuando se habla de publicar esas tablas fiscales, ¿no?, con respecto a los impuestos de sociedades que pagan todas las empresas, que están centralizados, eso no es cierto, que cada comunidad cobre lo que o gestione los impuestos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que le queda mucho por delante a esa área y al gobierno al completo, ¿no?
Sí, una nada más,
sí, adelante,
para terminar,
por favor,
ya con el bloque. Hablaba del constitucional y de cómo los diferentes estatutos similares de una manera son tumbados por la justicia en un sitio y en otro no. Se hablaba mucho en el proceso de elección del presidente, del famoso laufare este, de la intervención de los estamentos judiciales en la política del Estado. ¿Puede la política territorial encontrarse con estas complicaciones si los tribunales siguen siendo nombrados a dedo por partidos políticos? ¿Ya está la justicia de alguna forma? ¿Qué opinión tiene el presidente insular del Partido Socialista?
Bueno, yo lo que creo que el lawfare que se está hablando, lo primero que debería estar prohibido que la magistratura esté asociada bien en un sentido o en otro, bien en la derecha o bien en la izquierda. La magistratura debe estar compuesta para aplicar, incluso interpretar, que para eso está el Supremo y para eso está el Constitucional, aplicar las leyes que emanan del Parlamento, ¿no? Desde el momento en que ve jueces de un lado u otro manifestándose ante algo que todavía no se ha tramitado en el Parlamento, y aunque suponiendo que estuviera tramitado en el día de hoy, los jueces deben de hablar después cuando se recurre al Constitucional. Parece una falta absolutamente de respeto y de intervención en una decisión que todos hemos votado y los números son los que son. Yo creo que la ilegitimidad de la que habla Vox o la que habla el Partido Popular es absolutamente faltona a la verdad y que la intervención de los jueces, pues ya me dirá. Y en cualquier caso, oiga, yo he tenido oportunidad de leérmelo, no soy jurista, pues lo he preguntado, lo he visto, lo he hablado con mucha gente, y que el proceso, ya hubo indultos a aquellos condenados por haber auspiciado esa consulta ilegal, no autorizada por el gobierno, ¿no? Ilegal, no autorizada por el gobierno. La propia Constitución permite una consulta de esas características, por eso de ahí ilegal. Y a partir de ahí el Partido Popular sabe perfectamente que no es ponderante en la comunidad autónoma de, en este caso, de Cataluña. Tiene básicamente unos resultados ridículos y por tanto la utiliza de sparring, ¿no? Incluso en el País Vasco igual. Saben que no van a tener respaldo ciudadano y utilizan eso para crear esta confusión. No hay lawfare. Eso se le ha dicho ya básicamente por todos juristas importantes que se han manifestado en estos días, y a partir de ahí lo que debe de hacer, lo que se tiene que hacer, que se tramite esta ley, veremos cuál es el resultado final de la tramitación de la misma, y que al final, pues ya se, obviamente, como se ha anunciado que se va a recurrir, pues que se recurra si se cree preciso. Ahora, si se entiende que no se debe dar una solución política a un problema político, creo que es un error.
Algunos jueces y fiscales incluso empezaron a manifestarse a las puertas de los palacios de justicia antes de conocer el contenido de la ley, ¿no? Pero bueno, allá ellos con el papel que han pretendido jugar y el papel que...
Por eso lo digo, es decir, me parece una falta absoluta de respeto a funcionarios públicos, que son funcionarios públicos, pero bueno, eso lo hemos visto, y lo digo yo, personalmente lo hemos visto hasta aquí. Es decir, muchos de ellos quieren aplicar sus propias normas sin estar escritas. Y las leyes salen del Parlamento de España, les guste o no les guste, a los fiscales, tanto de un bando como otro, o los jueces que se han manifestado el otro día en las puertas de la judicatura, ¿no?
Lo que comentaban ustedes antes con, bueno, la presencia ahora de Ángel Víctor Torres en el Consejo de Ministros, quizás estamos dando a entender que eso va a facilitar resolver la cuestión del Oliva B y del Tres Islas. No sabemos, bueno, que está más cerca allí, bueno, y su opinión pues también tendrá. Pero no debemos olvidar, no debemos ponerle ese encargo todavía a Ángel Víctor Torres, porque el caso del Tres Islas y del Oliva B no será distinto a otros casos que hay en lo que es la península ibérica. No habrá más casos por ahí, y pues no podrá nadie, ni transición ecológica, ni pues adoptar unas decisiones aquí y otras decisiones allí y otras más allá, ¿no?
Bueno, yo a eso dos cosas. Yo no he dicho que Ángel Víctor, lo que sí digo
que lo haya
no
dicho,
pero sí lo aclaro por si me expresé muy poco detalladamente con respecto a esto. Lo que sí digo es que las competencias de costa, las que ha firmado Canarias, son iguales, idénticas a las que firmó Andalucía, que no las aplica, no las gestiona, o las que firmó Cataluña hace tiempo ya. Y con respecto a las partes, en este caso los anexos de esas sesiones de competencias, pues bueno, esas son competencias que faltan todavía que transferir para que la comunidad autónoma de Canarias tenga el 100% de la gestión, que quien tiene hoy, en mi opinión y opinión del gobierno de Canarias, el anterior y el actual, las competencias completas. Por eso el gobierno de Canarias presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional con respecto a la paralización cautelar que se otorgó por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuanto a neutralización administrativa. Y cuando yo he hablado públicamente de que se ha utilizado un subterfugio a la hora de recurrir esa autorización, no se ha recurrido que el gobierno de Canarias no fuera competente en otorgarla, sino que han ido al contencioso, y eso es de mala fe. Y lo he dicho, y también he dicho, por otro lado, que el secretario de Estado, el actual, no sé si seguirá haciéndolo o no, en este caso Hugo Morán, es muy valiente en aplicar la ley en Canarias y muy cobarde en el resto del territorio nacional. Y todo tendrá, obviamente, sus peculiaridades, ¿no?, a la hora de haber construido o no haber construido delante del mar. Pero sí es cierto que si la ley de costas es del año 89, porque lo es, en el año 88, en la aplicación del año 89, no hubo un reglamento del 2014. Y ahora, fíjese usted un detalle: el gobierno de Canarias inicia esa comisión bilateral, que muchas de ellas no se han reunido. Bilateral significa entre el ministerio de turno con la comunidad autónoma, para aquellas competencias transferidas, pues ponerse al día en cuestiones administrativas, económicas y políticas de esas concesiones. No se ha celebrado en los últimos 20 años, solo se celebró en los últimos 15 años, solo se celebró la de costa el día 31 de julio. y por un periodo de 6 meses en el ámbito transitorio de esas competencias, que efectivamente ya las ejecutaba el gobierno de Canarias el 1 de enero de este 2023, o el 2 de enero, el 1 de enero efectivo, el día 2 de agosto el ministerio cambió el reglamento de costa. Firma el 31 y el día 2 cambia el reglamento de costa. Básicamente es lo mismo, pero en el tiempo de concesiones, en vez de llegar a 75, pone 50 años de forma definitiva. Por lo tanto, no está pensando en que sea o no sea posible la aplicación de ese reglamento, o sea, con las medidas jurídicas legales que se aplican en todos lados. ¿Qué había ocurrido previamente? Pues que el Supremo condena al Estado a una autorización de aquel reglamento del 2014 hasta 75 años. Porque luego se estaba aplicando el criterio que 75 era mucho. Cuando aplicas un criterio y no la ley, puede ocurrir lo que ha ocurrido, que la abogacía del Estado pierda un pleito contra un tercero que pedía lo que en ese momento tenía, amparaba derecho. Ese cambio de reglamento de agosto del 2022 afectaría a la petición de Oliva Beach, que fue con anterioridad, en absoluto, es como la ley del sí es sí, no, pues para pactarla, o sea, no puedes aplicarla con carácter retroactivo de caso. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro es que hay que resolver este asunto, ese y el resto de Canarias, la asociación de afectados por la ley de costas, por ejemplo, en el caso de Los Molinos también, y ante la presión y crítica pública ejercida por los representantes públicos, el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias también paralizó de momento momentáneamente una demolición de una vivienda en Los Molinos, ¿no?, cuando se había iniciado el expediente de demolición de otra. Mire, es cierto que es cuanto menos curioso, ¿no?, porque la aplicación de la ley de costas, recuerdo, Chovito, en Tenerife, que Costa fue la primera pala que metió a demoler, finalmente el Supremo le dio la razón a los vecinos. Y muchos de estos, que ya lo digo en tono jocoso, muchos de estos que creen ser los salvadores de absolutamente todo, son los primeros que van a Grecia, ¿no?, que tienen mar, el muelle, la avenida delante, y ponen los pies de remojo en los restaurantes, muchos de estos, ¿no? Aquí hay una realidad en Canarias que sabemos que obviamente que las bases técnicas y científicas dicen que tenemos un problema con el cambio climático, la posible subida del nivel del mar, y mientras nos estamos hablando de todo esto no nos permiten pues hacer esas barreras protectoras. Por ejemplo, hablo de Geniginamar para ir a lo concreto, esas barreras collares de fuera, o hablo de Tarajalejo, o hablo de Morrojable, el enlace con el muelle que permitiría pues proteger de los tiempos sures. Es decir, hay una serie de cosas que no tenemos que ir fuera a mirar, sino pues, la aplicación. O por ejemplo, hablo de la adscripción de la lámina de agua en el muelle de Corralejo para lo que es el casco de Corralejo, poder tener pues, paseos, accesibilidad, avenida. Y todo lo que hemos tenido durante, al menos yo tengo constancia, primero en la actividad profesional, como en mi despacho profesional, y luego en la actividad política, a la hora de tener las autorizaciones en el ámbito de costas, ha sido un suplicio, al menos en la provincia de Las Palmas, durante los últimos 30-35 años. Entre otras cosas, porque autorizas en otras islas lo que aquí no autoriza. Y eso ha ocurrido aquí, desde la época de Pepe Fernández, desde la época de todos los demás. Son los delegados provinciales los que ha habido, y si puedes ir a otras islas, por ejemplo, no sé, Tenerife, donde haya, también se quejan allí, pero donde hay posibilidades de acceso, refugios, playas artificiales, etcétera, y que ha permitido pues crear, pues utilizar los recursos naturales para, bueno, para complementar la actividad turística o el disfrute de los que ya aquí vivimos, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Y bueno, yo desde luego sí que le voy a pedir al ministro y secretario general del Partido Socialista en Canarias que estas cuestiones las aclaren, entre otras cosas, pues Fuerteventura es vital.
Ya, pero entiendo que usted es de la opinión de que en la costa no todo cabe.
Pero en la costa no todo cabe, pero en la costa hay que recordar cuando se dio, y hay que decirlo, que toda construcción en costa, a excepción de algunos infrapoblados, pero yo no le digo a usted que el 100%, pero le digo que el 90 o 95% de los pueblos que se han desarrollado aquí se construyeron antes de la ley de costa. Y todos, la autorización incluso hotelera en aquel entonces, hoy no es distinto, pero en aquel entonces para poder construir antes de la costa, necesitaban permiso de costa. Y muchos todos se otorgaron permiso, si no, no pudo haber permiso de construcción. Si usted me dice que Los Molinos nació a posterior, que usted me dice que Majanicho Pueblo también nació a posterior, o me dice, por ejemplo, Parque Holandés abajo, allí delante de Parque Holandés, que se ha creado un infrapoblado, o me dice Jacomar, o me dice cosas, yo le puedo decir a usted que sí que tiene usted toda la razón y que esto no cabe en la medicina para todo. Pero Tarajalejo, Geniginamar,
Yo me estoy refiriendo a que parece que aquí la posibilidad de que todos nos hagamos una casa en la costa cabe bajo cierto paraguas.
No, en absoluto he dicho yo eso, ni lo pretendo decir. Lo que sí digo es, por ejemplo, Morroja.
Por eso le he dicho que usted no será de la opinión de que en la costa todo cabe.
No, lo que yo soy de la opinión de que se debe de hacer una ordenación de todo el litoral, pero se debe de aprobar en menos de un año. Y aquello que es aprobable, pues... aquello que ya estaba antes de la ley de costas, pues que tenga la compatibilidad jurídica, y aquello que estaba posterior, no. Por ejemplo, ¿qué daño se hace por celebrar la arena negra en la playa de Gran Tarajal? El año pasado tuvo que intervenir el presidente del Víctor Torres con Pedro Sánchez. ¿Usted cree que esas autorizaciones tiene que intervenir el presidente del gobierno para que haga, y lo digo entre comillas y hago así con los dedos, claudicar al responsable de la provincia de Las Palmas, el que estaba, Alberto Martín? Lo digo para, claro, decir, aquí cuando hay un problema o lo genera, si lo genera Blas Acosta hay que decirlo, y si lo genera Alberto Martín, igual, o Otero Brito. Porque si no, es que Costa es muy genérico, parece que como si fuera el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando se ha venido celebrando, ¿no? Este año también, con lo mismo, incluso sancionaron al Ayuntamiento de Túnez el año pasado por retirar un poco más tarde el escenario. Hay que sancionarlo por eso. O el enlace, por ejemplo, un detalle, de playitas al hotel, desde el pueblo al hotel, que era un metro más para poder hacer esa obra que estaba teniendo ahí, es que mandó pararla. Y tuvimos que hacer presión, y a veces hay que decir las cosas porque parece que no estás en los temas y estás en los temas, para que se oiga, ¿cómo vas a terminar? Que si es un metro, para que pueda salir, para que pueda tener una curva, un ángulo de giro normal. Es decir, es algo, y con sanción también. Por eso le digo a ustedes, que hay cosas que no se entienden. Yo no digo que yo mañana vaya y me haga una casa delante del mar, pero Pozo Negro estaba. Otra cosa es que en Pozo Negro se hayan hecho obras ahora. Eso es otra cosa. Pues ya lo sancionarán, ya lo derribarán, porque lo has hecho sin título, sin licencia. Pero lo que estaba, ¿por qué hay que perderlo? No es mejor, a lo mejor, hacer un paseo por delante que pueda servir incluso de protección y hacer algo bonito. Oiga, yo no digo que yo vaya y me haga una casa mañana en la playa.
Yo me refiero a que la ley nos plantea la igualdad de todos los ciudadanos, ¿no? En fin, si tú tienes una casa en la playa que no cumple las condiciones que usted estaba explicando, esa casa no tiene por qué estar. Lo digo porque cualquier ciudadano podemos tener una casa en la playa, ¿no?
Yo entiendo que y soy consciente de que Fuerteventura adolece de infraestructura en las diferentes zonas de costa del territorio, precisamente por esta manera un poco más dura de interpretar la ley. Pero yo, por poner un ejemplo, los Amigos del Agua no podrían hacerse hoy, el lago Martianes en Tenerife no existiría. Entonces son infraestructuras básicas, pues sin el lago Martianes el puerto de la Cruz no es nada, ¿no? Y eso no existe en Fuerteventura. No sé si lo que pretende el señor vicepresidente del Cabildo comentarnos es en esta línea, o un paseo marítimo.
Básicamente, porque salió de la Oliva Beach, me fui a lo de las ciudades, pero por ejemplo, el enlace de Morrojable con el muelle, que el Ayuntamiento de Pájaras ha gastado ya más de medio millón de euros, cinco proyectos. Y ahora está Costa redactando otro. ¿Qué dificultad es la que tenga que vaya el enlace por el muelle? ¿Qué problema es el que hay? Ninguno. Lo que hay es una negativa constante para lanzarlo. Porque mire, un ejemplo igual, pues se puso como una escollera, un malecón, una pasarela normal y corriente. Se hizo incluso en pilotes, para que la gente nos entienda, como los que están delante del Playa Real. Aquí se ha denegado, pero por ejemplo, en Playa Blanca, en Tías, existe uno con pilotes en el muelle. Y aquí lo han denegado constantemente. Y lo digo que es una obsesión enfermiza. Ese tipo de obras que no se puedan permitir para hacerlo. O por ejemplo, las colleras de Ginamar se autorizó en su momento para que con los tiempos del sur no se lleve el pueblo. Se autoriza temporalmente su ejecución. Luego la nefasta gestión de que estaba en el Ayuntamiento de Túnez no ejecutó esa obra. Y como no la ejecutó, dice, oiga, como no la ejecutaste en tiempo, ahora no la haga. ¿Qué pasa? ¿Que eso era solo temporal? ¿No puede haber otro temporal de invierno? O la avenida de Tarajalejo, 23 años pendientes, y se hizo sobre la carretera general que existía. Y ahora no, se empeñan en tirar la primera línea del pueblo, en vez de crear una escollera de protección antes que se lleve el pueblo. Anda que no estaba antes que la ley de costas. Y puedo poner un largo etcétera. Por ejemplo, en Corralejo, fíjese usted, Si usted, en el año 92 se cedió a la comunidad autónoma, por parte del gobierno de España, año 92, los puertos de interés, lo que llamamos hoy puerto de interés autonómico. En el caso de Fuerteventura, el de Corralejo es uno de ellos, el de Morrojable y Gran Tarajal. Se cede, pero no se adscribe la lámina de agua. Entonces, todas las casas que están dentro del casco de Corralejo, ¿no? Dentro del puerto, pues a la hora de poner unas mesas, unas sillas ordenadas, pagar una cuota, que tengan una imagen única, eso no está escrito. De hecho, si usted se da cuenta, se adjudicó la ampliación de los pantalanes en el puerto de Corralejo. Y como no estaba escrito, pues lleva una parálisis y un retraso de un año y pico de haberlo terminado. ¿Afecta eso a...? No, lo que hay es una dejadez de eso. Yo no digo que eso lo vaya a resolver Ángel Víctor ahora. Eso es una competencia directa del Gobierno Autónomo de Canarias, pero sí, esas adquisiciones de agua sí es del Ministerio de Política Territorial, en la que se debe de ceder y adscribir esas aguas a los puertos canarios. ¿Sí? Y por lo tanto, con eso permitiría, con una ordenación de ese puerto, hacerlo. Pero bueno, el acceso, por ejemplo, pongo un último ejemplo. Por ejemplo, entre el Tres Islas y Corralejo, lo que llaman Flag Beach, que es una playa que tiene una demanda enorme, ¿no pueden haber baños? ¿O preferimos que los usuarios de esas playas tengan que ir a los matorrales? ¿No pueden haberlo? ¿Pasarelas de acceso? ¿No puede haber accesibilidad hecha? Son ejemplos en los que la sin razón no nos permite a nosotros ordenar el territorio. Por ejemplo, la playa de la Escalera en Cotillo se arregló y con cuidado. ¿Quién dijo que no quería arreglar esa playa? Todo el mundo quería que se arreglara ese acceso, esa escalera. Pero eso también es ámbito competencial. El puerto del Cotillo, como mínimo, elevarlo a refugio pesquero, ¿no? Para poder ver las posibilidades de mantener, o lo queremos quitar. Claro, es que cuando lo expresas, o hay quien lo expresa de forma que hay un urbanismo salvaje, pues entonces entender a todo el mundo y dice, oye, pues si hay un urbanismo salvaje, ni vamos, esto no se puede hacer. Pero vamos, eso ni lo quiero hacer yo. Nadie quiere hacer ese urbanismo salvaje, nadie lo pretende. Lo que se pretende es que se ordene lo que se tiene que ordenar, ver desde cuándo es, si se construyó con título o no, y luego, pues, aquellos que no tengan autorización administrativa, pues, señores, que usted ha hecho algo ilegal y es consciente y lo sabe, y por lo tanto, que se demuela o se defienda en los tribunales. Pero el resto, que de buena fe lo adquirió, lo tiene o lo tenía de toda la vida, no hay que quitar esa idiosincrasia a la isla.
Pues queda perfectamente claro su mensaje. ¿Me permiten los compañeros? No sé si hay algo más con respecto a la ley de costa o nos vamos a los picos. Le voy a preguntar por los picos, un programa de cooperación en obras y servicios 21-24. He tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones, no sé si igual la afirmación no es acertada, que en Fuerteventura presentamos, y bueno, o presentan las administraciones, o los partidos políticos, o los grupos de gobierno, proyectos, pero proyectos que son inejecutables, y que el dinero al final no se puede emplear. Lo digo porque en ese mismo lugar donde está usted sentado, en su momento pudimos escuchar a la consejera de turismo que advertía a todos los municipios de la isla de Fuerteventura que aquellos proyectos que se iban a presentar para cuestiones relacionadas con las mejoras de infraestructuras y demás, no iba a entrar ningún proyecto en su departamento que no fuera, bueno, pues es realizable, ¿no? Yo no sé si a usted con los ayuntamientos le ha ocurrido lo mismo con los picos, consejero, ya pasamos un poco, dejamos algo al lado su cargo orgánico y entramos ya como consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Son ejecutables los proyectos que presentan los ayuntamientos en Fuerteventura al plan de cooperación en obras y servicios en el periodo 21-24?
Bueno, una respuesta a eso: son algunos ejecutables, algunos sí, porque algunos tienen proyectos y otros no tienen proyectos. Vamos a ver, el Plan Insular de Cooperación, PICOS, fundamentalmente nace para poder ayudar financieramente a los ayuntamientos que no podían, no solo en obras, sino también en ayuda en oficinas técnicas. Por ejemplo, Tuineje la paga el Cabildo, o la paga alguna Antigua o Betancuria, o Antigua paga, en el caso de Antigua, paga el personal administrativo a través de esos picos. Pero bueno, es un programa de cooperación que, para poder hacerlo, pues necesitas una relación de obras, y lo que ha ocurrido es que había una relación enorme de obras, es decir, en obras de picos, por cada ayuntamiento proponía mía, pues quiero, pues nos gustaría faltar este camino, nos gustaría hacer este otra obra, o este polideportivo, o esta calle.
O sea,
o
no había documento, no había proyecto.
Bueno, hay algunos que sí, que se están ejecutando, pero a día de hoy yo le puedo decir que hay, creo que son 21, para hacerlo exacto, menos de 30, proyectos que se van a poder ejecutar, y es lo que nos faltaría que licitarse en unos 21. Pero yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo en el del Picabas, en el agua, ¿no? Hicimos inicialmente 10 obras de emergencia hidráulica por 18.6 millones de euros, y de esos 10 proyectos de 18,6 millones de euros, como 5 no tenían proyecto. Ahora vamos a hacer un segundo paquete, que son 12,2 millones de euros, de los cuales 4,2 es el molino de autoconsumo que irían los depósitos de la herradura, pues aproximadamente unos 8 millones de euros. De esos 8 millones de euros hay 3 que no tienen proyecto. Eso es lo que nos queda, el resto de obras hidráulicas del Picabás, todas las obras de cooperación insular de abastecimiento de agua, no existe proyecto. Y vamos a redactar proyectos para poder luego sacar esa licitación. Por lo tanto, de esos 300, casi 600 expedientes, entre picos, Picabás y obras propias, que tienen proyectos ahora mismo, o los que están pendientes, o sea, que tienen proyectos que habría que sacar, y yo creo que una treintena como máximo estarán, si os quieren, licitación antes de marzo. Y la realidad es la que es, que en 4 meses hemos adjudicado eso, casi 19 millones de euros, que serán un poco más finalmente con las reformas que se han hecho, y se han arrancado 16 proyectos en 4 meses. 16 proyectos en 4 meses, con 2 meses de vacaciones de funcionarios. Yo creo que es evidente lo que estoy diciendo, ¿no? Y a partir de ahí, oiga, mire, yo sí les he dicho y digo, y quiero decirlo ya aquí, que es verdad que se crea ese programa de cooperación, pero el cabildo no es el alcalde o la alcaldía mayor de la isla de Fuerteventura. Y el cabildo estaba utilizando la figura de contratación anticipada, que fue en aquellos presupuestos que dejamos aprobados nosotros antes de que yo ya no tuviera la mayoría y tuviera que dimitir. Uh-huh. En este caso ya no iba a tener esa mayoría absoluta. Se crea con esa posibilidad de contratación anticipada. Y eso ha habido, y lo que no se ha utilizado esa posibilidad de gestión de los presupuestos, porque era la regla del gasto. ¿Qué ocurre? Y era para utilizar los remanentes, el dinero que tenía el cabildo en las cuentas corrientes. El dinero que tiene el cabildo en las cuentas corrientes proviene de los impuestos de los ciudadanos. O que los ayuntamientos también lo tienen. Y también lo podrían utilizar con aportaciones dinerarias de su presupuesto. Una cosa es que el cabildo se comprometa y financie el 100% de muchas obras, porque también está el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN.
Sí.
Y otras cosas es que los ayuntamientos, que pague el cabildo, se van a quedar con sus cuentas en el momento que cambie la regla del gasto, con dinero comprometido en sus cuentas. El presupuesto, por ejemplo, de este año 2023, el que está acabando, para que usted se haga una idea, Cabildo tenía una recaudación comprometida o garantizada por el gobierno de Canarias en torno a 143 millones de euros, pero aprobó por 175, de los cuales tuvo que ir a la figura de préstamo para esos 175 millones de euros que aprobaron. Y va a liquidar el presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a recibir más de esos 143, va a liquidarlo por 221 millones. Por lo tanto, el remanente, lo que va a sobrar, porque no tienes vinculado a obra, dice, yo no sé, pero se lo digo a bola pluma, pero yo creo que más, menos de 90 millones de euros no va a ser. Entonces el cabildo nunca ha ejecutado por año más de 27 millones de euros en obra, en las diferentes obras que haya licitado, porque no hay posibilidad de gastar ese dinero. Y el objetivo de este gobierno es intentar gastar mínimo por año 30 millones de euros para poder darnos prisa con respecto a la infraestructura que nos falta, ¿no?
Uh-huh. ¿Los picos tienen un presupuesto de 60 millones? ¿21-24?
Bueno, 21-24 sí, pero por ejemplo, mire, nosotros arrancamos ahora inicialmente con una bajada en todo lo que es la área de infraestructura, una bajada de 14 millones y medio, 14.900 aproximadamente, que estaba ahora mismo en la comisión. Dice, oiga, es que usted va a tener un menor presupuesto con respecto al año pasado, en absoluto. Si tengo ese presupuesto, pero no tengo los proyectos, eso me va remanente, y lo que tengo que hacer es licitarlo de forma anticipada para que en marzo, cuando estén los remanentes, abril, cuando estén los remanentes, ya tengamos la disponibilidad presupuestaria. Es decir, es algo lógico. Cuando solo te has dedicado a anunciar que tienes, pero no lo has hecho.
Por eso le pregunto.
Por hecho, pero no vas a perder inversiones en absoluto. Es decir, ojalá tuviéramos 60 proyectos con autorizaciones con todas las autorizaciones. Y con respecto a lo que mi compañera Marlene habría dicho el otro día, es obvio, es decir, nadie aporte un proyecto que no tenga todas las autorizaciones.
No, fue Marlene, fue la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Jessica de León, porque sabe usted que se perdió una gran cantidad de dinero, creo que fueron 7 millones de euros perdió el gobierno de Canarias en la anterior legislatura, no se materializó lo que era el plan de infraestructuras en, bueno, pues ese dinero iba destinado para ese plan y ese dinero se perdió. Por eso le preguntaba yo por los picos en la isla de Fuerteventura.
El plan de infraestructuras turísticas de Canarias hasta 31 de diciembre lo tienen, que yo sepa. Y ese plan de infraestructuras turísticas que no materializó la consejera Yaisa Castilla, sí, en su momento tiene la posibilidad de prórroga, que yo sepa.
El dinero se devolvió, ¿no? Hubo incluso una queja, José Chu, ¿recuerdas que hubo una queja incluso por parte de los empresarios porque se había devuelto pues 7 millones de euros?
A nosotros se nos pidió hasta la semana pasada proyectos terminados por valor como de 1,5 millones.
Esa queja existía, ¿no?
Entonces, hasta la semana pasada,
La consejera de turismo del gobierno de Canarias.
Sí, es probable que pudiera haberlo dicho.
Perdón. La queja fue de la asociación de la patronal turística, que se devolvieron como 7 millones de euros porque no se ejecutaron en la anterior legislatura. Esa situación se la trasladé a la consejera de turismo y la consejera de turismo del gobierno de Canarias actual me contesta que en su departamento no entraría un proyecto que no fuera ejecutable. Bueno, era lo que.
Lo que yo creo que podría. Sí, lo que usted dice yo lo entiendo, y si hay proyectos de infraestructuras turísticas, descuide usted que lo que vamos a hacer es que nos pasen a nosotros por capítulo 7 la subvención que tenga el proyecto con la denominación para que sea y nosotros lo ejecutamos.
O sea, pero, la noticia es que Canarias devuelve al Estado.
Sí, claro, 7 millones de euros.
Sí, no lo niego. A día de hoy no lo han devuelto, pero en cualquier caso sé que son fondos Next Generation y que tienen posibilidad de prórroga de un mínimo hasta el 2027. Pero bueno, ya la consejera sabrá lo que quiera hacer.
Le preguntaba a usted por esos 60 millones de los picos.
Sí, las obras de inversión con pico se financian básicamente con fondos propios del Cabildo. Básicamente. Una parte también importante con el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN. Que hemos utilizado toda la parte, esos son divididos en tres programas, uno de obras, en este caso obras, carreteras y agua, y hemos utilizado parte para carreteras y el resto para agua, otra parte que es en formación y otra parte que es en I+D+I, pero esos van para financiar otro tipo de proyectos. El problema no es ese, el problema es que es cierto que para poder desarrollar proyectos o tener la posibilidad de buscar financiación, debes de tener las autorizaciones de los proyectos. Si has estado 3 años sin hacer ningún tipo de proyecto, pues es normal. Mire, por ejemplo, el gobierno de Canarias le dio a la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura 9 millones de euros para un programa que se había presentado. 9 millones de euros que vino a través del Ministerio, no del gobierno de Canarias. El Ministerio de Turismo, sede a la comunidad autónoma, aprueba, en este caso, un proyecto del Cabildo de Fuerteventura de 9 millones de euros. Cuando nosotros hemos entrado a gobernar a partir de julio, teníamos la obligación legal de tener antes de diciembre del 24 el 60% de todos esos programas o proyectos en licitación. Pues lo tenemos desde el día 2 de septiembre, el día 3. Uh-huh. Están todos licitándose. El Ayuntamiento de la Oliva tiene unos 5 millones de euros que debería despabilar un poco también. El de Morrojable tiene, Opara tiene 2.700.000. Mire, a mí no me fastidiaría más que perder alguna financiación que nosotros tuviéramos garantizada o subvencionada. Ya se perdieron en su día el Mirador del Barranco de los Canarios, la Avenida de Costa Calma, en fin. En mi caso no creo que ocurra, le acabo de decir, tenemos 16 obras adjudicadas en 4 meses.
Sí, yo no se lo preguntaba tanto por el Cabildo, porque el Cabildo tiene sus equipos, se lo preguntaba por la falta de diligencia. Usted lo ha dejado caer, en La Oliva, a ver si espabilan un poco. Yo hablo de la falta de diligencia en muchos casos de los ayuntamientos, porque no, está la letanía de que no tienen equipos, pero esa letanía está desde que se inició la democracia y seguimos con lo mismo.
Yo no estoy criticándolo ni gestionando.
Yo digo que
hay municipios en los que no tienen equipo o las oficinas técnicas las tienen escasas y en las que se dependen. Miren, nosotros no vamos a apoyar en Traxa, no vamos a apoyar en GMR, no vamos a apoyar en Ejeplan para desarrollar proyectos para la isla de Fuerteventura. Y obviamente hay departamentos, o áreas, como por ejemplo el CAF, que tiene personal técnico escaso, en el que hay que dotarlo con personal técnico, es decir, eso es evidente. Entonces, lo que estoy intentando decir es que toda aquella subvención que venga o que sea se tenga en él por parte del Cabildo, hay que sacar la licitación, pero muy muy rápidamente, entre otras cosas, porque si no te impediría volver a pedir otras subvenciones para los mismos temas, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas oficinas, en el caso de contratación, en las que, oiga, se ha licitado en todo el país, hay 9.000 y pico ayuntamientos, no le ponga usted 9.000 ayuntamientos, coja usted los estándares de los 3.000 más grandes de España, o medianos. Coja usted de los estándares, ¿no? Y que no me venga usted a mí que a la hora de sacar la licitación o contratar obras, no hay una similitud en Soria, en Madrid, en Valencia, en Aragón, en donde sea. Por eso digo yo que espabilemos un poquito, porque hay muchos lo que no se quiere es avanzar ni ayudar.
Uh-huh. Adelante, José.
Señor vicepresidente, que es como es usted consejero de infraestructura, me gustaría ir a una cosa que es puntual y es un aspecto que preocupa mucho a la ciudadanía, sobre todo cuando vienes, cuando estás trabajando y vienes del sur al norte o del norte al sur, que es el tramo de carretera entre Puerto del Rosario, el Matorral y el Castillo. Es verdad que el gobierno de Canarias pues parece que va a gastar bastante dinero en esta legislatura en obra pública, pero no se contempla todavía nada en cuanto a autovía. Tardará, ¿no?, en llegar la autovía. ¿Se contempla el desdoblamiento de esta carretera, señora Costa? Porque seguramente ahora nos estén escuchando algunos vecinos que estén en alguna cola, ¿no?, en este tramo.
Sí, sí se contempla. De hecho, se contemplaba desde la legislatura pasada. De hecho, en el mes de septiembre ya enviamos el borrador a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Ya se desbloqueó ese borrador y ahora lo que toca es terminar jurídicamente aquí en el Cabildo para firmarlo. Lo pagaremos con fondos propios. Pero bueno, nosotros queremos desdoblar desde la Salina hasta el aeropuerto. ¿Por qué no lo paga el Gobierno de Canarias? Porque el Gobierno de Canarias tiene que pagar desde el curso de Pozo Negro hasta el aeropuerto, que es la autovía. La autopista, la que va con túnel, y espero que se licite, pues como se ha dicho por parte del consejero de Obras Públicas en visita reciente, el año que viene, para junio, esté licitado, al menos, ¿no? En marzo terminarán el proyecto de redacción del proyecto del año 2024 de ese trazado, y que pues se inicie la licitación y pudiera estar en junio o septiembre adjudicado a esa nueva empresa, ¿no? La empresa que lo gane para construirlo, ese está dentro del convenio de carreteras, ese está garantizado, tiene 150 millones de euros, que vamos a tener en Fuerteventura el primer túnel de 1.300 km aproximadamente, suena como Fuerteventura, pero bueno, son las medidas ambientales exigidas, ¿no? El estudio de impacto ambiental se adjudicó la redacción la legislatura pasada del tramo Cuesta de la Pared, el Cuchillete, el cruce del Cuchillete en la zona industrial de Gran Tarajal. Entiendo que ese proyecto esté a finales del 2024 terminado, que si pudiera y no se vaya utilizado todo el dinero del actual gobierno, este convenio de carreteras con el Estado, pues se podría ir licitando, y si no, entraría en el nuevo convenio 2027-2034, ese tramo de carretera. Y el compromiso que se ha adquirido por parte del consejero la semana pasada, cuando estuve de visita en Fuerteventura, es el inicio de la redacción del tramo, que es el complejo entre el cruce de Pozo Negro y Cuchillete. Complejo porque es una zona especial de protección de aves, y lo que se ha planteado es que se utilice la misma figura que se hizo para desbloquear 20 años después Pozo Negro Aeropuerto. Y por lo tanto, lo que puedo decirles es que por lo menos en este caso nosotros, si pudiéramos tener Cabildo adjudicado en julio-agosto del año que viene la ejecución del desdoblamiento de la vía desde el Castillo hasta el aeropuerto, es un éxito. Básicamente son 9-10 meses entre proyecto y licitación. Esta semana adjudicaremos la contratación de un proyecto básico de desdoblamiento, y luego la intención del gobierno actual del Cabildo es sacar el proyecto de ejecución y la obra en una única licitación. Esa es la idea. Eso es verdad que estuvieron 4 años ahí, los últimos 3 años, 4 años mismo consejero de infraestructura, y no quiso, no pudo, no supo hacerlo, pero desde luego el borrador de cómo llegar al acuerdo está ya en infraestructura desde el mes de septiembre, ¿no?
Uh-huh. Hay la cuestión esa que está calentita, que es la desaparición de los presupuestos del gobierno de Canarias de los 8,5 millones de euros, creo que son, de
Zurita.
De los Llanos Pelados, porque claro, sí. Dice el vertedero de Zurita, pero a mí me parece que es el vertedero de los Llanos Pelados. Zurita está un poco más acá, pero bueno, del vertedero de tratamiento de residuos sólidos de que parece ser que han desaparecido de, del proyecto de presupuestos que hay, y ahora vamos a ver cuánto más a esperar, porque en otra isla creo que no se ha actuado igual y se ha solucionado la papeleta, ¿no?
Bueno, ya lo dijo la presidenta, ¿no?, que deben de aparecer. Desde luego, yo estoy convencido que aparezcan, ¿no?, porque obviamente está haciendo el borrado de presupuestos también el gobierno autónomo, ¿no?, y tiene, parece ser que el presupuestariamente no están, desde luego, pero esperemos que sí.
Perdone, la explicación que ha dado la consejería, ¿no le convence a usted que es que la empresa tiene que liquidar? Le pregunto, ¿eh?
En absoluto.
No,
eso,
le convence.
Eso es una obra que lleva paralizada de la ampliación de ese, de esa instalación donde obviamente recogen todo.
Pero sucede lo de siempre. Siempre estamos culpando al gobierno anterior.
No.
El gobierno anterior ya no está usted.
No. Yo no estoy culpando al gobierno anterior.
No lo digo de ustedes. Lo digo de la explicación de
que era transición ecológica.
Eso lleva como 8 o 9 años en la adjudicación de una empresa que se tenía que haber rescatado esa obra, haber sancionado a la empresa por no haberla terminado en tiempo y forma, haberla inhabilitado para contratar con la administración pública.
Y no se ha hecho.
Y no se hizo ni por el anterior gobierno, ni por este gobierno que acaba de terminar. Si este gobierno acaba de terminar, lo que hace es dotarlo, modificar ese proyecto para poner 1 millón de euros para poder terminarlo, y todavía no ha terminado esa obra. Y por tanto tiene esa posesión de esa obra. Y técnicamente entiendo lo que la consejería está diciendo, pero no procede. Porque lo que hay que hacer es liquidar esa obra porque ya no puede superar el 50% de ese coste. Y esa empresa que ha estado ahí modificado tras modificado, eso ocurre cuando se adjudica a empresas que no tienen la solvencia del sector. Es mucho más fácil invitarla a marcharse que poder hacerlo. Entonces, la partida presupuestaria debe de aparecer, otra cosa es que en los modificados pueda llegar a superar ese 50%. Eso es ilegal. Y eso lo sabe perfectamente la empresa y lo sabe perfectamente la consejería. Y el consejero que tiene ahora la responsabilidad, en este caso ambiental, Mariano Zapata, pues le habrán dicho los técnicos lo que le habrán dicho. Pero desde luego sí que ha desaparecido. Pongo usted.
Puede haber dicho una cosa para La Palma y de otra cosa para Fuerteventura, ¿no?
Hombre, desde luego, vamos a ver, la Consejería de Transición Ecológica, otra cosa no, pero fondos económicos sí tenía. Casi 500 millones de euros, ¿no? De los MRR, de los estos fondos de recuperación y resiliencia, sí que lo tenía. Lo que no fue gastar, lo que no hizo fue gastarlo. Son los mismos como el del plan de infraestructura turística, ese de turismo. Que es verdad que no lo ha devuelto, es verdad cómo se ha aplicado, se aplica presupuestariamente. Mire, yo sí sé cómo funciona ese mecanismo, hasta el otro día estaba ahí dentro, en la Viceconsejería de Economía, y obviamente teníamos responsabilidad en la gestión de esos fondos MR. Son fondos que te vienen de recuperación y resiliencia. Mire, esos fondos vienen de los 70.000 millones, aquellos famosos, del plan de recuperación europeo, que algunos se reían, y cuando luego se fue a Europa eran 140.000. Por lo tanto, lo que hay que hacer es gastarlo, y además lo que se pretende es gastarlo, porque hay una parte que es a fondo perdido, que todavía es parte de esos fondos de la Consejería de Transición Ecológica, en este caso en el ámbito ambiental, porque la han separado, ordenación del territorio de transición ecológica, y claro que los tienen, esos fondos los tienen para esto, y además tienen la obligación de materializarlo, porque a partir del 1 de enero de 24, alguna directiva europea que se tenía que, bueno, que se viene pidiendo que se transponga desde el año 94, estamos hablando de 20 años después, Europa ya ha dicho que de eso nada. O se empieza a aplicar, pagar el quinto contenedor de residuos sólidos, subirnos la tasa, no puede ser la tasa de basura que sea, no sea equilibrada en lo que cuesta, en fin, está por venir muchas cosas, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, si no figura, no figura, y la presidenta ha dicho, bien, recordarle al consejero que bueno, que para Palma está bien que miren, ¿no? Está muy bien. Pero desde luego el reparto debe ser equitativo, y en este caso, en el caso de Zurita, necesitamos esa inversión para poder terminar esa infraestructura, para no tener que soterrar tanto en la misma, ¿no?
Y para cumplir con directivas que impone la propia Unión Europea, ¿no?
Bueno, yo sí que recomendaría, ya haría una ampliación de recomendación. En la Isla del Hierro, los funcionarios en aquel... Pues hay una funcionaria que está todavía imputada por ámbito penal, y la pobre intentó resolver el asunto del Hierro. Es curioso que tenemos obligación de tener todos estos centros, en este caso donde se recoge toda la basura, pero no seamos capaces de aprobar una evaluación ambiental para cada uno de ellos. Son Sama tiene problemas, el de Fuerteventura lo tiene,
la evaluación ambiental. Entonces, si tenemos la obligación de tenerlo, tenemos un único sitio donde ya está, ¿cuál es el problema? Yo no le veo a que los vertederos, no sé, mire, de Guadalajara, de Cuenca, de Albacete, son, las evaluaciones ambientales son las que deben de, son las que tienen que, se rigen por una serie de normas aplicables en este caso para los residuos, las instalaciones o maquinarias son las que deben de instalarse en esos sitios, y aquí lo que toca ya es que cuando no se dé la autorización, pues mire, identifíqueme al funcionario, al responsable de turno, y presentarle la querella, porque eso yo que es irrisorio. No es que no se haya querido, no es que no se haya presentado, no es que se haya hecho, pero en el caso de Fuerteventura es irrisorio absolutamente todo. O sea, les estás poniendo condiciones que no pones, por ejemplo, para Gran Canaria o para el vertedero de Tenerife, que es cuatro veces mucho más grande que este, o el de Lanzarote, que es similar, pero si tienes las autorizaciones administrativas. Aquí hay que empezar a hacer las cosas como se tienen que hacer. Y si eso comienza desde Fuerteventura, pues que comience desde Fuerteventura. Es ridículo. Sabemos cuáles son las condicionantes ambientales y las instalaciones y maquinarias que se deben de hacer, se presentan los proyectos, y lo vas a pagar, claro que lo vas a pagar, claro que va a haber eso, va a aparecer esa ficha económica, tiene que aparecer esa ficha económica para poder pagar esta parte de Zurita, ¿no?
Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo y consejero de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, además de secretario insular del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Gracias por estar en el análisis de este lunes 20 de noviembre. Se nos quedan seguramente muchas cosas fuera, pero no disponemos de más tiempo. Sí, hemos dedicado una gran parte de este análisis a cuestiones relativas al nombramiento de Ángel Víctor Torres, y bueno, pues se nos ha ido un poco el tiempo ahí, y lo hemos bajado en cuanto a comentar la gestión que realiza el vicepresidente del Cabildo. Gracias, Tero, hasta la próxima semana.
Muy bien.
Gracias, José Chu, que te vaya bien. Gracias. Feliz semana.
Hay que hacer, no sé si la semana que viene o la siguiente, Blas Acosta, dos,
efectivamente, porque bueno, sí, iba a hacerle otra pregunta, pero lo voy a dejar, te la haré fuera de micrófono. Muchísimas gracias por su tiempo,
muchas,
también.
Muchas gracias.
Feliz jornada.
Muchas gracias.
Gracias, y nada, a ustedes les dejamos con otros contenidos aquí en este medio de comunicación. Muchísimas gracias por la atención.